Dios les bendiga, Iglesia de Cristo. Les saluda Raúl Rodríguez, pastor de la Iglesia de Cristo de Benecer en Subirana, Yoro. Vamos a saludos a el pueblo de Subirana. Si quiere, ahí en su casita, busca Génesis 4:7. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice ese versículo, Génesis 4:7 en la versión NTV. Dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, y eso quiero hablarle hoy, que está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Ya para entrar de lleno a la palabra, aquí hay un versículo que usted sabe que se lo dieron a Caín. A Caín le dan este versículo porque Caín se molesta un poco con la orden que Dios le, o mejor dicho, se molesta un poco cuando su ofrenda no es aceptada. Entonces, Dios le regala este versículo. Pero de lo que le quiero hablar hoy es que ahí dice, el pecado está a la puerta. Entonces, pareciera entonces que el pecado está y nos toca la puerta, y nos toca la puerta, y nosotros decidimos, según este versículo, si Él nos domina o nosotros dominamos el pecado. Entonces, yo quiero hablarle un poquito de que podemos ser visitados por tinieblas. Y para introducirme en el tema, es visitados, es decir, nosotros podemos ser visitados por tinieblas, porque en nosotros vive el Espíritu Santo, pero no estamos exentos que llegue el pecado, el enemigo, las tinieblas, y nos toque la puerta. Digo a nosotros los cristianos, los que hemos creído en el Señor, los que tenemos dentro el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el mundo en sí, de repente, no puede ser visitado porque en ellos vive o ya están las tinieblas. Pero a nosotros sí nos pueden visitar las tinieblas, visitar, pero va a llegar, va a tocar la puerta y no estamos exentos de eso. El asunto es que nosotros podemos decidir abrírsela, puerta, y dejar que entre a nuestro corazón, o abrir, ver y cerrar, y que no entre. ¿Por qué? Porque adentro ya nosotros tenemos al Espíritu Santo. Entonces, por eso ese versículo, por eso este tema, visitado por tiniebla. Oigo, no estoy diciendo gobernado por tiniebla, no estoy diciendo habitado por tiniebla, visitado. Y es que cuando a nosotros nos llega alguien a la casa y toca el portón o la puerta, nosotros miramos ahí a ver quién es y nosotros decidimos si abrimos la puerta, abrimos el portón o mandamos a decir que no está, ¿verdad? Pero nosotros tenemos esa decisión de abrir o no la puerta para que no entre nada que no es la voluntad de Dios. Y por supuesto que la habitación que no queremos abrir para las tinieblas es nuestro corazón, sino nuestro corazón abrírselo a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, por eso quiero entrar entonces al primer punto. ¿A quiénes visitó la tiniebla? Pero para poner un poquito de cimiento es que sutilmente podemos nosotros estar siendo visitados y a veces siendo influenciados sutilmente. No se necesita algo horrible, feo, una cara fea para saber si estamos siendo visitados por tinieblas. Porque, mire este versículo todavía, Juan, para poner un poquito de cimiento, Juan 1, primera de Juan 1, 5 y 6. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. En Cristo Jesús no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con nuestro Señor Jesucristo, pero andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Mire, si decimos que tenemos comunión con Él, nosotros tenemos comunión con Él, pero ojo, porque podemos andar en tinieblas o ser visitados por tinieblas sin darnos cuenta. Entonces, por eso el tema que Dios me regaló es visitados, no poseídos, no habitados. visitados, que llega, toca el pecado, tocan las tinieblas, y nosotros decidimos si abrir nuestro corazón o mantenerlo cerrado. Y si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, entonces no hay cabida para tinieblas. Por eso dice ahí, pero si andamos en tinieblas, mentimos. Entonces, vamos al primer punto. Y la serpiente, en Génesis 3, 4 y 5, dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Mire que aquí hay una mujer, la primera mujer, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba con Eva? A Eva la habían puesto como ayuda idónea para Adán, para nuestro primer Adán. Como ayuda idónea, ella tenía que disfrutar de todo lo que le habían heredado a Adán. Sin embargo, llegó la serpiente a visitarla. Llegó la serpiente, llegó las tinieblas a tocarle la puerta. ¿Y qué es lo que primeramente le puso? Fue insatisfacción. Y eso hizo que ella codiciara. Y dice, y seréis como Dios. Seréis como Dios. Entonces, Dios iba a ir aumentando poco a poco en el huerto la bendición que tenía preparada para toda la humanidad. Sin embargo, llegó la serpiente, tocó la puerta y le puso codicia y le dijo, no moriréis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ese versículo, seréis, o mejor dicho, esa frase, y seréis como Dios, me recuerda en Isaías 14:14, que dice, hablando de Satanás, del príncipe de las tinieblas, dijo, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Ah, la misma frase que usa aquí la serpiente, seréis como Dios. Ya lo había dicho Satanás en Isaías 14:14. Me haré semejante al Altísimo. Entonces, después de tener todo en el huerto, viene Eva y abre la puerta de su corazón para que el enemigo lo quiera manipular y le puso codicia. Por eso ese primer punto sería entonces que el enemigo visitó a Eva y poniéndole codicia lo que hubo fue es una involución. Eva era la ayuda idónea, la ayuda de Adán para gobernar todo el planeta Tierra, pero llegó a ser visitada por la serpiente y le puso codicia. ¿Y qué hizo eso? Que involucionara. La desobediencia hizo que involucionara, porque después de ser seres de luz, fueron seres mortales. Los expulsan del huerto, entonces involuciona. Por eso, tengamos cuidado de que las tinieblas nos pueden estar visitando poniendo codicia. Poniendo codicia, es decir, querer avanzar o querer apresurar las bendiciones de Dios, queriendo tener algo antes de tiempo, porque seguramente que Adán y Eva los iban a seguir bendiciendo en el huerto, pero como se adelantaron y desobedecieron, entonces lo que pasó fue que involucionaron, porque se dejaron visitar por tinieblas. Entonces, la codicia hace que involucionemos. No nos dejemos visitar por tinieblas, al contrario, obedezcamos la palabra de Dios y que a su tiempo Dios nos va a ir añadiendo bendiciones. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, eso es lo que iba a pasar con Eva, con Adán y Eva, que todo le iba a ser añadiendo, pero como se dejó visitar por tinieblas, lo que pasó fue que involucionó. Y muchas veces nosotros sentimos que retrocedemos, pero ¿por qué? Porque no estamos obedeciendo, nos dejamos visitar y codiciamos algunas cosas que todavía no son permitidas o que todavía no están en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos al siguiente punto. Mire, si por mientras tomo agüita, búsquese en 2 Samuel 15:11. 2 Samuel 15:11. Aquí hay otros que fueron visitados por tinieblas. Segundo de Samuel 15:11. Mire lo que dice. Con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén. Como invitados fueron inocentemente, mire esta palabra, inocentemente, sin saber nada. Es decir, no sabían lo que estaba tramando Absalón. Los visitó las tinieblas y Absalón envió por Aitofel, de Aitofel le quiero hablar, Gilonita, consejero de David, desde Gilo, su ciudad, cuando ofrecía los sacrificios, mire, estaba haciendo sacrificios, Absalón, y mandó a llamar a Aitofel. Y la conspiración se hacía fuerte, porque constantemente aumentaba la gente que seguía a Absalón. Entonces aquí hay un consejero que se llamaba Aitofel. Pero para entrar de lleno al punto, Aitofel era, usted lo puede ver en, Aitofel era el abuelo de Betsabé, era yerno de Urías. Ya se imaginará por dónde voy. El rey David cometió adulterio con Betsabé y el abuelo, que era este Aitofel, quedó con un rencor, quedó con resentimiento. Eso pasó con Betsabé y Urías, ¿usted recuerda? Luego el Señor Dios manda a través del profeta Natán para que David se arrepienta. Y David se arrepiente, pero Aitofel seguía con un rencor ahí, seguía con resentimiento. Luego, para hablarle un poquito de Absalón, luego Absalón, se recuerda, tenía una hermana que se llamaba Tamar, la cual fue violada por Amnón, otro hijo de David. Entonces, Amnón viola a Tamar y Absalón guarda rencor y guarda resentimiento. Es decir, estos dos se dejaron visitar por las tinieblas con rencor y con resentimiento, que es un sinónimo. Entonces, Aitofel, mire, siendo consejero, solo para que mire a quienes visita las tinieblas, a una ayuda idónea, a un consejero, que aprovechó las tinieblas para visitar a Aitofel, rencor o resentimiento. ¿Y qué hizo Aitofel? Perdió su llamado. Y es que, mire, hermano, a David era el ungido del Señor, el rey ungido. Si David caía, delante de su Señor caía, delante de su Señor se arrepentía y delante de su Señor se levantaba. Entonces Aitofel, según su llamado, que era consejero del rey, lo que tuvo que haber hecho Aitofel es, porque dice la Biblia que hablar con Aitofel o recibir el consejo de Aitofel era como escuchar al mismo Dios. ¿Por qué no Aitofel fue donde David y lo aconsejó? Lo hizo, lo hubiese hecho que se arrepintiera en lugar de abrir la puerta de su corazón para ser visitado por tinieblas y con este resentimiento traman un plan en contra de David. Los dos que resentidos, un resentido, uno que guardaba rencor, llama a otro que guardaba rencor. ¿Y qué pasó ahí? Que perdieron su llamado los dos. Mire estos dos versículos. Segundo de Samuel 17:23 y el mismo segundo de Samuel en el capítulo 18. Mire cómo quedan los dos que abrieron sus puertas para ser visitados por tinieblas y perdieron su llamado. Mire, viendo a Aitofel que no habían seguido su consejo porque aconsejó mal a Absalón, pero no le quiero hablar de eso ahorita, seguido su consejo, aparejó su asno, se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, puso en orden su casa, oiga, y se ahorcó. Así murió y fue sepultado en la tumba de su padre. Mire lo que quiere el enemigo, que el Señor lo reprenda cuando nos visita, es que perdamos nuestro llamado. Por guardar un rencor o por guardar resentimiento. Y es que, le repito de nuevo, David era el ungido por el Señor. Entonces, cuando nosotros miramos un error de nuestras autoridades, lo que tenemos que hacer es, como dice mi padre, el tono da la música. Entonces, hubiese ido. Él no pierde su llamado y más bien hubiese logrado que David se arrepintiera, aunque aquí ya se había arrepentido. Y mira lo de Absalón. se encontró con los siervos de David, Absalón, y Absalón iba montado en su mulo y pasó el mulo debajo del espeso ramaje de una gran encina y se trabó la cabeza Absalón en la encina y quedó colgado. Mire, entre el cielo y la tierra, los dos murieron de la misma forma, mientras que el mulo que estaba abajo siguió de largo. Mire cómo murieron los dos, que dieron lugar al rencor y al resentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Cerrémosle la puerta al rencor o al resentimiento. ¿Sabe por qué? Porque David ya se había arrepentido de su pecado. Acuérdese que Betsabé había quedado embarazada, el niño nace enfermo 7 días y con la muerte de ese niño se arrepiente David. Pero Ahitofel seguía. Con Absalón, al rey David le había dolido la pérdida de la virginidad de su hija Tamar. Y le había dolido que el mismo Absalón, por resentido, había mandado a matar a su propio hermano. Entonces, ya, es decir, no guardemos ese rencor, porque lo que damos lugar es que el enemigo nos visite y perder nuestro llamado. El llamado de Ahitofel era ser consejero del rey, como algo opuesto a lo de Ahitofel. Se recuerda de Daniel. Daniel siguió en los varios periodos que tuvieron ahí en los reyes de Babilonia. ¿Por qué? Porque fue fiel al llamado de Dios. No así lo hizo Ahitofel. ¿Y Absalón, cuál era el llamado de Absalón? Pues sentarse en el trono. Pero como le dio lugar, se dejó visitar por las tinieblas y guardó rencor y resentimiento, entonces perdió su llamado. Entonces cerremos nuestro corazón al resentimiento, al rencor. Limpiémonos, saquemos eso. Vamos a hablar con el que nos hizo mal o vamos a hablar con el que le hacemos daño para limpiar nuestro corazón y no darle lugar a que nos visiten las tinieblas. Amén. Vamos al siguiente punto. Mire que aquí tengo apóstoles. Aquí hay dos apóstoles. Si usted se busca Mateo 16, 23 y Juan 13. Allá hay dos apóstoles. Y dice en Mateo 16, 23, hablando de Pedro, y aquí vamos a hablar de Judas. Los dos apóstoles. Pero volviéndose, él dijo a Pedro, quítate delante de mí. Mire, Satanás, nuestro Señor Jesucristo, diciéndole al apóstol Pedro, Satanás, ¿de quién había visitado a Pedro, al apóstol Pedro? Satanás, me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando las cosas de Dios, sino la de los hombres. Eso le pasó al apóstol Pedro. Pero mire lo que le pasa a Judas. Y después del bocado, Satanás entró en él. Otra vez Satanás. ¿Visitando a quiénes? A apóstoles. No está visitando al mundo. No está visitando a gente que anda pecando. A apóstoles. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió. Mire, los dos habían sido reprendidos por nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro lo reprende. Y anteriormente a Judas le había, el Señor Jesucristo en una santa cena había dicho, uno de vosotros me va a traicionar. Y Judas no puso atención o no quiso poner atención. Se dejó visitar por tinieblas. Los dos apóstoles fueron visitados. Los dos apóstoles fueron reprendidos. Pero uno acepta la corrección y lo que hace es fortalecer su llamado, fortalecer su ministerio. Y el otro no acepta la reprensión y lo que hace es sepultar su ministerio, porque los dos estaban llamados a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero a los dos los visitó las tinieblas, los dos fueron reprendidos, pero uno aceptó la corrección, se fortaleció y el otro hizo caso omiso. Se dejó entrar las tinieblas y lo que hizo fue sepultar su ministerio. ¿Esto le sucedió a quiénes? A los apóstoles. Entonces, miren, los apóstoles, Pedro y Judas, lo que tenían ellos eran una contradicción. Pero, ¿qué debemos de hacer? Aferrarnos a la palabra que está escrita por nuestro Señor Jesucristo. Porque Pedro reprende a nuestro Señor Jesucristo cuando le dice que va a sufrir y que va a ir a la cruz. Eso es lo que decía, palabras de nuestro Señor Jesucristo. No tenía por qué contradecirle, pero le contradice. Sin embargo, el Señor lo reprende, acepta la corrección y fortalece su llamado. Entonces, ¿qué hacemos cuando creemos o cuando metemos sabiduría humana en las cosas espirituales o celestiales? Es irnos a la palabra. Si en la palabra está, debemos de hacerlo como está en la palabra, no como nuestra mente humana o como nuestro intelecto nos diga. Porque mire, ¿cómo damos lugar a que nos visiten las tinieblas? Cuando tenemos una contradicción. No, es que así no se hace. Esto debería haberse manejado de otra forma. No, como dice la palabra, como dice nuestro Señor Jesucristo. Y eso, cerramos la puerta a las tinieblas. No permitamos que con una contradicción humana le abramos puerta a las tinieblas. Mire lo que dice este versículo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, mire, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a su intelecto, niéguese a sus ideas. Tome su cruz y sígame. Cuando nos hayamos negado a nosotros mismos, entonces estamos cerrando puerta a las tinieblas, porque estamos siguiendo la palabra escrita. Porque el que quiera salvar su vida con sus ideas, la va a perder. Pero el que pierda su intelecto, el que pierda sus ideas, el que pierde el humanismo por causa de mí, encontrará la verdadera vida. Entonces, cerremos esa puerta. Cuando llegue el enemigo a las tinieblas a tocar, dígale usted, yo creo a la palabra escrita. Yo creo a la palabra escrita. Amén. Porque los dos apóstoles visitados por tinieblas, apóstoles. Entonces, aquí no estamos hablando de gente del mundo pecador, estamos hablando de una ayuda idónea en el huerto, de un consejero del rey David, que era conforme al corazón de nuestro Señor, de apóstoles que anduvieron con nuestro Señor Jesucristo, fueron visitados por tinieblas. Entonces, por eso le decía al principio, nadie está exento de ser visitado por tinieblas. Pero nosotros, como le dijeron a Caín, tú puedes dominar esa visita, tú puedes cerrar la puerta a esa visita. Mire lo que dice Hechos 5:3 en la versión PDT, para que vayamos a otro punto. Hechos 5:3. Entonces Pedro dijo, mire, Ananías, ¿por qué permitiste otra vez que Satanás, mire, Satanás, visitado por tinieblas, Ananías, que Satanás, mire, entrara? ¿Por qué le abriste la puerta a Satanás? Y entró en tu corazón, pero mentiste y trataste de engañar, ¿a quién? Al Espíritu Santo, no al apóstol Pedro, sino al Espíritu Santo. Vendiste el terreno, pero ¿por qué te quedaste con parte del terreno? De una vez, ¿cuál fue el pecado de Ananías? No fue quedarse con parte del dinero, porque después le dicen, si el terreno era tuyo, el dinero antes de traerlo era tuyo. Tú podías hacer, se lo estoy parafraseando, tú podías hacer con el dinero lo que quisieras. Pero como trataste de engañar al Espíritu Santo, ese fue el pecado de Ananías. Entonces, ¿cómo lo visitó? Las tinieblas, ¿cómo lo visitó? ¿Sabe cómo? Poniendo avaricia. Porque ellos tenían un pacto. Aquí ya están hablando de la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Mire, los diezmos y las ofrendas eran para el pueblo de Israel. Nosotros somos ahora el Israel espiritual de Dios. Pero aquí, este Ananías era un servidor de la iglesia que había fundado nuestro Señor Jesucristo. Ya tenían un pacto de sobreabundancia. Note que los diezmos y las ofrendas, entonces, no es para el mundo. El mundo no comprende que toda dádiva y don perfecto proviene del Padre de las Luces. El mundo no entiende. No reconoce eso, pero esto era para el pueblo del Señor. Y Ananías, que era un servidor, le pone codicia al enemigo, toca la puerta y le pone, perdón, avaricia. Hay un versículo que dice que los avaros no heredarán el reino de los cielos. Entonces le puso avaricia porque se quedó con parte del dinero. Pero defendiendo un poquito a Ananías, aunque no puedo defender lo indefendible, en los versos anteriores dice que ninguno tenía necesidad, en los versos anteriores. Entonces, me parece a mí que Ananías dijo, no, aquí ya nadie tiene necesidad. Voy a agarrar esto que le corresponde al Señor y lo voy a repartir a otro que tiene necesidad. Y entonces, ¿por qué hizo eso si ya tenían un pacto? Le puso avaricia. ¿Y sabe qué hizo Ananías? Ahí cuando estaba entregando los diezmos y las ofrendas, murió. ¿Por qué? ¿Porque se quedó con el dinero? No. Porque mintió, tenía un pacto ya de sobreabundancia, ya tenía una forma de entregar sus donaciones. Y él, me imagino yo, que dijo, y aquí nadie tiene necesidad, porque usted lee los versículos anteriores, dice, nadie tenía necesidad. Me imagino que él vio otro que tenía necesidad y tomó la decisión de tomar los diezmos y las ofrendas que son del Señor y usarlos a la manera que él quería. Y es que, mire, hermano, tenemos un Dios que bendice, 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 pero alrededor tenemos un enemigo que anda como león buscando a quien devorar. Y los diezmos y las ofrendas, según Malaquías 3:10, hacen que nuestro Señor reprenda al devorador de toda la bendición que Él nos da. ¿Sabe por qué? Porque la gente dice, pero si Dios siempre bendice, aunque no diezme ofrende. Amén. Dios siempre nos bendice. Porque lo que quedó crucificado en la cruz fueron las maldiciones de no diezmar. Sin embargo, hay un pacto que dice, yo reprenderé por vosotros al devorador. O sea, las bendiciones que Dios nos está dando, está el enemigo quitándolas. ¿Por qué? Porque lo que reprende al devorador es nuestro Señor, cuando diezmamos y ofrendamos. Y entonces Ananías perdió su pacto que tenía de sobreabundancia. Murió el mismo día, las mismas horas murió él y su esposa. Y no sé si tenían hijos, pero imaginen, no pudieron tener hijos y que sus hijos conocieran un Dios todopoderoso, porque el enemigo lo visitó con avaricia. No nos dejemos, reconozcamos que el Señor es el dador de toda cosa buena, que Él es el que nos da el poder para hacer riquezas, si reconocemos eso. Imagínense, no vamos a tener el pacto de sobreabundancia, porque Dios bendice, amén, y bendice más, entonces vamos a tener sobre bendición, sobreabundancia. Pero el que anda queriendo devorar, devora, y después el dinero a uno se le va en salud, en recuperar la salud, en el carro que se le arruinó. ¿Por qué? Porque no está el Señor reprendiendo al devorador, lo estamos reprendiendo solos. Y por algo nuestro Dios dijo, yo reprenderé al devorador por vosotros. Entonces, Ananías era un servidor. Por eso le digo, aquí no estamos hablando de, mire, de un gentil, de un mundano, un servidor, parte de la iglesia de Cristo. Ya tenía un pacto y se dejó visitar por las tinieblas. Mire estos otros. Entonces, ya llevamos varios, mire. Tenemos a Eva, solo para hacer un repaso, a Eva, que el enemigo lo visitó, las tinieblas lo visitaron con codicia. ¿Y qué hizo? Involucionó. Aitofel, que era consejero, perdió su llamado. ¿Pero por qué? Porque guardó resentimiento, guardó rencor. Apóstoles contradijeron la palabra. Sin embargo, fueron reprendidos y aceptó la reprensión Pedro. Y Ananías, un servidor de la iglesia, que lo visitó el enemigo con avaricia. Entonces, no nos dejemos, no permitamos que el enemigo entre. Que toque la puerta, sí, pero cerrémosela. Que toque la puerta y que nos invite, pero seámosle fiel al Señor y vamos a tener sobreabundancia. Porque algunos, ¿qué pasa con algunos? Que retienen, hay un proverbio que dice que retienen más de lo que es debido y vienen a menos. Pero es que la sobreabundancia no es solamente dinero, es sobreabundancia de paz, de restauración familiar. Y algunos, pues, gracias a Dios tienen mucho dinero, pero revise su hogar, tiene paz, tiene restauración familiar, su familia está unida. Porque el diezmo no solo es dinero, es bendición. Dice que derramará bendición hasta que sobreabunde. Dice que la sementera donde siembran, dice que va a ser fértil. Dice que va a ser tierra deseable cuando se depositan los diezmos en el alfolí. No como lo hizo Ananías, que tomó, seguramente buscándole el lado positivo para ayudarle a alguien. Pero ahí nomás cayó por violar el pacto de sobreabundancia que tenía. Miren 2 Timoteo 2, 17 y 18, y vamos a leer el 26, nos vamos a saltar al 26. Aquí hay otros dos siervos del Señor que fueron visitados por tinieblas. Miren lo que dice, y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar. Oiga lo que estaban diciendo estos dos obreros, trastornando así la fe, porque decían, la resurrección, eso ya pasó. El arrebatamiento, ya pasó, eso no se va a dar. Ya resucitaron en los tiempos de antes. Ahora todo eso es falso, es mentira. ¿Y por qué le digo que eran de las tinieblas? Mira, aquí estoy en el verso 17 y 18, pero miren el 29. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. ¿La voluntad de quién? Del diablo ahí. ¿Cuándo? Cuando estos dos obreros del Señor torcieron la doctrina, confundieron la doctrina. ¿Y qué es lo que nos trae esta confusión de doctrina? Lo que nos trae esta confusión de doctrina es que la gente ya no se purifica, ya no se limpia de sus pecados. Porque como decía el apóstol Pablo, si Jesucristo no resucitó de los muertos, decía el apóstol Pablo, y no hay resurrección, nosotros somos dignos de lástima, decía el apóstol Pablo. Comamos y bebamos, que un día vamos a morir y no pasa nada. ¿Cuándo? Cuando nos confunden con una doctrina de que ya no hay resurrección. Hay un versículo que dice que Dios no se tarda, no tarda su promesa, sino que quiere que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Yo siempre digo, imagínense que Jesucristo hubiese venido, voy a poner yo de ejemplo, que Jesucristo hubiese venido el 2006. Jesucristo hubiera venido antes del 2006, yo me quedo. Entonces, ¿qué quería nuestro Señor? Que yo procediera al arrepentimiento. Si Jesucristo viene hoy, muchos de mis familiares se quedan. ¿Usted qué quiere el Señor? Cumplir la promesa. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, no es retraso de la promesa de nuestro Señor Jesucristo, sino que quiere cumplir esa promesa de que todos nuestros familiares procedan al arrepentimiento. Entonces, pero estos, Himeneo y Fileto decían, la resurrección ya tuvo lugar, eso ya no se va a dar, eso ya pasó. Y nos pueden confundir, entonces, ¿qué es esto? Ahí estos obreros, ¿a quiénes visita las tinieblas? A obreros. ¿Qué les trae? Confusión doctrinal. ¿Y qué pasa eso? Que perdemos la santificación. Pero cuando nosotros guardamos la esperanza que Cristo vendrá, Maranata, Cristo viene pronto, entonces nos limpiamos a diario. Nos limpiamos, ¿por qué? Porque esto nos trae santificación. Guardamos la fe, guardamos la esperanza que Jesucristo va a volver por su iglesia. Entonces esto nos trae santificación. Pero si las tinieblas nos visitan y nos confunden diciendo que ya no hay arrebatamiento, entonces, ¿qué pasa? Nos contaminamos y, no pasa, y vivimos, dice un versículo, versículos anteriores, que vivimos como los gentiles. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza. Nosotros guardamos la esperanza que un día vamos a vivir siempre con el Señor eternamente en el cielo. Y eso nos hace estar limpios. ¿Sabe por qué? Porque la santificación. Mire, le leí anteriormente que decía que escapen del lazo del diablo porque están haciendo la voluntad del diablo. Y mire, voluntad contra voluntad. Dice aquí, porque esta es la voluntad de Dios. Mire, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Ahí hay otro versículo. Y dice el final, dice el 7, porque Dios no nos ha llamado a impureza. La voluntad del enemigo, de las tinieblas, es que estemos impuros, sucios, revolcados en el pecado. Pero mire la voluntad del Señor. No nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Y es que ahí está el versículo que dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si nos dejamos visitar por tinieblas, creyendo que Jesucristo ya vino o que no vendrá, lo que hacemos es contaminarnos. Y un día va a venir y nos va a encontrar sucios. ¿Por qué? Porque nos dejamos confundir con doctrinas que no están en la palabra de nuestro Señor, en la palabra de nuestro Dios. Entonces, Himeneo y Fileto eran obreros del Señor que se dejaron visitar por tinieblas y confundieron la doctrina y confundieron todo un pueblo que ya vivían como viven los gentiles, sin esperanza. y perdieron santificación. La voluntad del Señor es que nos santifiquemos, porque sin santidad no le podremos ver. Entonces, no nos dejemos visitar por tinieblas. ¿Cómo? Diciéndonos que Jesucristo ya no viene. Jesucristo viene pronto por su iglesia. Y le vamos a ver si estamos en santidad. Sigamos. Mire lo que dice Marcos 9:17. Si se lo busca ahí en la versión PDT. Marcos 9:17. Uno del grupo respondió. Le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo porque está atormentado por un espíritu que no le deja hablar. Cuando se apodera de él, mire, un niño visitado por tinieblas, cuando se apodera de él, lo hace caer al suelo, escupe espuma por la boca, le rechinan los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus seguidores, dice esta versión, que los expulsaran, que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Entonces, mire, hermano, aquí hay, hemos hablado de servidores, de consejeros, de una ayuda idónea, pero aquí lo que hay es un niño, un joven, porque en la plática que Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo tiene con el Padre, le dice, ¿desde cuándo? Desde niño. Entonces yo decía, porque esto, imagínense, ¿cómo vamos a pensar nosotros que nuestros niños, nuestros jóvenes están influenciados o están siendo visitados por tinieblas? Muy difícil, porque como dicen, uno tiene que abrir la puerta, pero un niño que va a abrir la puerta. Y viene a mi mente cuando Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y vida. Pero, ¿y las palabras que no son de nuestro Señor Jesucristo, qué son? Espíritus, tal vez de muerte, tal vez no literal, sino que quieren matar la inocencia de nuestros hijos desde pequeños. Y entonces, desde pequeños nuestros hijos pueden estar siendo visitados por tinieblas. Pero yo decía, ¿cómo? Y es que, ¿sabe qué, hermano? Si las palabras de nuestro Señor Jesucristo son vida, son espíritu y vida, las que no son de nuestro Señor Jesucristo traen muerte. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, con nuestros labios, dice la palabra que el poder de la vida y la muerte está en nuestros labios. Y dependiendo cómo le hablemos a nuestros hijos, estamos dando lugar para que las tinieblas los visiten a ellos. Cuando hablamos palabras negativas hacia ellos, imagínense que le digamos a nuestros hijos, no haga eso porque Dios lo va a castigar. Indirectamente, sabe que lo que estamos logrando es que no les guste el evangelio. Entonces, yo me imagino a las tinieblas sentados viendo cómo le hablamos a nuestros hijos, a ver cómo reaccionan nuestros hijos y se aprovechan de eso. Porque si las palabras de nuestro Señor Jesucristo, le repito, son espíritu y vida, ¿cómo entran? ¿Cómo entran las palabras de nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida? Por nuestros oídos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ah, entonces, ¿cómo entran las tinieblas? Por los oídos entran a nuestros hijos. Cuando nosotros les decimos, si no hace eso, Dios lo va a castigar. Usted no es bueno para eso. Usted es igualito que su padre. Miren las palabras, está igualito que su padre. Y el niño se aprovecha de eso. Usted, este niño es bien resentido. He oído yo que los padres dicen, es que así él es él, resentido. Y el niño escuchando y las tinieblas escuchando. Y después, entonces nuestros hijos tienen, tal vez como este niño, acciones difíciles o acciones contrarias a la voluntad de Dios, y las tinieblas se pueden aprovechar de eso. Entonces, un niño, ¿y cómo se logra que un niño, mire, un niño puede ser visitado por tinieblas, por todas las palabras negativas que recibe? Pero ¿cómo liberamos a nuestros hijos? ¿Sabe cómo lo hizo nuestro Señor Jesucristo? Primero lo llamó y le dijo, y reprendió al espíritu, número uno. Pero después los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echar el espíritu? Y le dice a nuestro Señor Jesucristo, porque hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Entonces, mire, primero tenemos que hacer que nuestros hijos exponerlos a la palabra del Señor. traigamos a nuestros hijos al área de niños, traigamos a nuestros hijos al culto, porque solo exponiéndolos a nuestro Señor Jesucristo pueden ser liberados. Exponiéndolos a nuestro Señor Jesucristo podemos que ellos cierren su corazón a las tinieblas. Uno, oremos por ellos, pero sabe, tres, ayuno. Y usted dirá, ay, voy a dejar a mi niño sin comer. No, es que ayuno es abstenerse. ¿Cuántas horas nuestros hijos pasan en la tecnología? Que ayunen un poco de tecnología, sin mencionar los programas que miran nuestros hijos, las películas que miran, sin mencionar los juegos que juegan en la red. ¿Cómo entonces nuestros niños jóvenes, con toda la palabra que reciben de parte nuestra, de parte de las redes, de parte de los programas, de parte de los juegos, pueden estar siendo visitados por tinieblas con ese montón de palabras negativas? ¿Y cómo lo hacemos? Hay que instruirlos con la palabra, hermano. Hay que instruirlos con la palabra. Hay que exponerlos a Cristo. Hay que enseñarles Biblia. Hay que orar por ellos, pero no solo orar. Hay que hacerlos que ayunen de programas, de juegos que no van de acuerdo a su edad o de acuerdo, ¿sabe qué? De acuerdo al propósito que tienen nuestros hijos en Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Que nuestros hijos son herencia de Dios, que nuestros hijos son santos. Pero si no nos los hacemos ayunar o regular ese montón de palabras negativas que reciben, ¿cómo van a lograr ser santos? ¿Cómo van a lograr el propósito de Dios? Recordándome que a Agar le dijeron que del niño de Agar, que era Ismael, iba a ser una gran nación. Pero si usted lee, hay un versículo que dice ahí que Agar lo tomó de la mano. Entonces tomemos de la mano a nuestros hijos y expongámoslos a la palabra, oremos por ellos. Pero no solo eso, que ayunen nuestros hijos, pero no de comer, de tecnología, de programas que no les ayudan a ser edificados. Y con eso vamos a lograr que nuestros hijos no sean visitados por tinieblas. Instruyamos en la palabra, instruya al niño en su camino y cuando fuere viejo no será visitado por tinieblas. Y si es visitado por tinieblas, él va a poder dominarla. Claro, ya fue instruido con la palabra del Señor, con ayuno de lo que no le ayuda para bien, con ayuno de lo que no le edifica y orando por ellos. Entonces, cuando fuere viejo, dominará las tinieblas y les cerrará la puerta. ¿Cuántos niños, hijos nuestros, están siendo visitados por tinieblas y no nos damos cuenta porque no tenemos tiempo? Hagamos un poquito de tiempo, vamos a correr con ellos, vamos a caminar. Y mira, aquí me estoy predicando a mí mismo porque ahí están mis hijos diciéndome, papi, madruguemos y vamos a correr. Se me echa de ver que no corro, pero ahí van a escuchar, ahí estarán escuchando la prédica a ellos y estarán diciendo, ves, dijiste que ibas a ir a caminar, a correr con nosotros, comprémosle cosas deportivas, instrumentos deportivos, para que saquen todo eso negativo. Es de la única forma que nuestros hijos van a poder cerrarle la puerta a las tinieblas, porque nuestros hijos pueden estar siendo visitados y no nos damos cuenta. Mire este otro y el último. Por si todos estos, usted decía, ah, bueno, pero yo no soy ayuda de nadie, no soy mujer, yo no soy consejero, yo no soy apóstol, yo no soy servidor de la iglesia, dirá usted. Yo tampoco soy obrero y ya estoy viejo. Imagínese que usted diga, a mí no me pueden visitar las tinieblas. Pues el último personaje, ¿sabe quién es? Nuestro Señor Jesucristo, que también fue visitado por tiniebla. La pequeña diferencia fue que nuestro Señor Jesucristo no se dejó influenciar por las tinieblas. Mire lo que dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, por 40 días siendo tentado por el diablo. Nosotros dijimos que lo tentó 3 veces, pero ahí dice, mire, 40 días siendo tentado por el diablo y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Usted sabe la historia porque ahí están los versículos y tal vez lo que quiero rescatar de este versículo es que nuestro Señor Jesucristo era santo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, el primogénito Hijo de Dios. Y lo visitaron las tinieblas. Por eso le decía al principio, esto no es que estamos habitados ni poseídos, es que nos están visitando. Si a nuestro Señor Jesucristo lo visitaron, nosotros somos el cuerpo de Cristo. También nos pueden visitar. También nos pueden visitar las tinieblas. ¿Y qué pasó ahí en esa ocasión? Usted sabe que las tres tentaciones que deja registrada esa historia es que a nuestro Señor Jesucristo le dijeron, convierte, cuando tuvo hambre, convierte esas piedras en pan. Y entonces, ¿qué quería el enemigo? Que nuestro Señor Jesucristo acelerara el propósito, acelerara el proceso que el Padre ya le había marcado. Y a veces nosotros, cuando pasamos desierto, nos visita las tinieblas y quiere que aceleremos algún proceso y que convirtamos algo que todavía, o que convirtamos tal vez una bendición que no ha llegado, con algún atajo, y lo vamos por aquí, porque Dios me dijo que me iba a bendecir, entonces voy a hacer esto ilícito. Eso fue lo que le dijeron, o que las tinieblas llegó donde nuestro Señor Jesucristo y le dijo, convierte eso. ¿Sabe qué? ¿Cuál era el plan del diablo con nuestro Señor Jesucristo y que ahora nos puede pasar a nosotros? Es que dudemos que somos hijos de Dios. Que dudemos porque el cristiano va a tener un desierto que ese lo tiene que pasar, porque así dice la Biblia, te llevé al desierto para humillarte, pero para hacerte bien, es decir, para purificarnos, para que nuestra fe sea probada como el oro. Para eso pasamos el desierto. Pero si en el desierto dudamos que somos hijos de Dios, eso fue lo que quiso las tinieblas hacer con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más le dijo? ¿Sabe qué le dijo? Que lo adorara a él. Entonces, ¿qué quiere el enemigo? Que nosotros pongamos, que busquemos otra solución fuera de Dios. Y eso sería entrar en idolatría, porque estamos poniendo a alguien más en lugar del Señor. Buscamos algo prohibido, algo de tinieblas para saber qué nos va a acontecer este año. Y eso es ser visitado por tinieblas. Pero Jesucristo venció eso. Y le dijo Jesucristo, ¿cómo venció Jesucristo la visita de tinieblas? Diciéndole a Satanás, escrito está, no solo de pan se vive. Escrito está, a tu Dios adorarás y a Él servirás. Escrito está, no tentarás, no murmurarás contra Jehová tu Dios. Mire, Jesús, un hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Desde que reconocimos a nuestro Señor Jesucristo, nos volvimos hermanos de nuestro Señor Jesucristo y por tanto, hijos de Dios, el que cree en el Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué le llegó visitado por tinieblas a nuestro Señor Jesucristo? Tentaciones. Pero ¿cómo se defendió nuestro Señor Jesucristo? Escrito está. Así. De esa forma le cerramos la puerta a las tinieblas, diciéndole al enemigo, escrito está, ya todo está escrito. Imagínense que el diablo llega ante nuestro Señor Jesucristo a quererle torcer la Biblia, si nuestro Señor Jesucristo es el Verbo encarnado. Entonces, de esa manera, nosotros podemos ser visitados por tinieblas, pero Jesucristo dijo, escrito está. Y no murmuró contra el Señor cuando le dijo que se tirara, que escrito estaba. También le dijo el enemigo, escrito está, ángeles mandará para que te guarden. Y Jesucristo le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y nosotros podemos tentarlo o cuando murmuramos de algún proceso. Pero mire a todos los que fueron visitados por tinieblas. Pero mire este versículo, Juan 14, 30, para ir cerrando. No hablaré mucho más con vosotros. Yo tampoco voy a hablar porque ya me queda poco tiempo. Porque viene el príncipe de este mundo. Viene el príncipe de tinieblas. Mire, pero que nosotros podamos decir como dijo nuestro Señor Jesucristo, porque Él venció todo. Él no tiene nada en mí. Verso 31. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, mire, así hago. ¿Cómo le cerramos la puerta a las tinieblas cuando nos llegue a visitar? Haciendo lo que el Padre dice. Levantaos, vamos de aquí, dijo nuestro Señor Jesucristo. Mire, el enemigo, las tinieblas, no tiene nada en nosotros porque nosotros estamos en Cristo. Y una gran diferencia entre Cristo y nosotros es, algo en común es que Él fue tentado en todo, así como somos tentados nosotros. Pero la gran diferencia es que dice que Él no pecó. Entonces, si nosotros creemos, por eso decía el versículo del inicio, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. Que nosotros podamos decir, el príncipe de este mundo no tiene nada en nosotros, porque así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y empezamos con que tocaba la puerta, mire, alguien tocaba la puerta, era el pecado que le tocó la puerta a Caín. Y mire cómo dice en Apocalipsis 3, 20 y 21, he aquí, oiga, yo estoy a la puerta y llamo. Ah, así iniciamos, que el enemigo, las tinieblas tocan la puerta de nuestro corazón. Y mire cómo terminamos. Yo estoy a la puerta, hablando el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Y mire, si abrimos la puerta al Espíritu Santo, somos santificados. Si abrimos la puerta al Espíritu de Cristo, vamos a ser convertidos a imagen de Él. Y entonces vamos a ser vencedores. Y mire lo que dice al vencedor. Le concederé sentarse conmigo en mi trono, mire. Como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Abrámosle la puerta. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Y de esa forma le cerramos la puerta cuando las tinieblas nos quieran visitar. Entonces, mire, hemos visto 7 personajes, si usted quiere, que fueron visitados por tinieblas. Y no hay ningún mundano ahí. Hay gente del pueblo de Dios, una ayuda idónea para el primer Adán, que el enemigo la visitó con codicia e involucionó. Ya no fueron seres de luz y lo expulsaron del huerto. A un consejero como Aitofel que tenía para ser consejero del rey David, seguir con Absalón, o seguir con el rey Salomón, si Absalón hubiese seguido con su resentimiento, ¿quién hubiese quedado? Aitofel, pero perdió el llamado porque se dejó visitar por tinieblas. Los apóstoles, los dos fueron visitados por tinieblas, Pedro y Judas. A los dos los reprende nuestro Señor Jesucristo. Uno acepta la reprensión y fortalece su ministerio y el otro lo sepulta. Aceptemos la corrección de nuestras autoridades. Nosotros, de pastores, debemos de aceptar la corrección de nuestro apóstol, porque si no, entonces vamos a sepultar el ministerio que Dios mismo nos dio a través de la cobertura de él. Ananías, un servidor que tuvo avaricia, y perdió la sobreabundancia, perdió su esposa. Bueno, murieron los dos y a saber si tenían hijos, dejaron los hijos huérfanos o los hijos no conocieron la voluntad de Dios, no conocieron al Dios Todopoderoso que tenían ellos. ¿Por qué? Porque se dejaron visitar con avaricia. Y Meneo y Fileto, obreros, los que daban la doctrina, la torcieron. Y eso hizo que el pueblo ya no se santificara y perdemos el galardón, porque la salvación es gratis, pero el arrebatamiento es un galardón que lo ganamos, si usted quiere, con santificación. Y nuestros hijos pueden estar siendo influenciados por tinieblas o visitados por tinieblas con todas las palabras negativas que a veces nosotros de padre le damos, nuestros familiares, los programas, los juegos. Exponerlos a Cristo, oración por ellos y que ayunen de lo que no les edifica, que ayunen. Y nuestro Señor Jesucristo venció todas las tentaciones diciendo, escrito está. Ese es el tema que Dios me regaló para edificarlo a usted, visitados por tinieblas. Si alguno de los que nos está oyendo quiere abrir su corazón al Espíritu Santo o al Espíritu de Cristo, yo quiero orar por usted para cerrar. Ahí, si alguno, solo levante su manito, cierre sus ojitos y repita conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Cristo, recibo, creo, reconozco que Jesucristo es mi único Salvador. Reconozco que soy pecador. Abro hoy las puertas de mi corazón al Espíritu y que me llene el Espíritu Santo, que me santifique, que ser lleno del Espíritu de Cristo para ser convertido o para ser tallado a la imagen de Cristo. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Cierro la puerta a la visita de tinieblas en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios lo bendiga. Amén y amén.